y compañeros, gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa que encabeza el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y le acompañan los presidentes de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, el doctor Marco Antonio Baños, y la consejera Pamela San Martín, presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales, así como el secretario ejecutivo, el licenciado Edmundo Jacobo. Tanto el licenciado Jacobo como el doctor Córdoba tendrán que dejar esta sala en unos minutos más adelante, por lo tanto, sin más preámbulos, le cedo la palabra al consejero presidente.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por acudir a esta convocatoria, que es la última reunión que vamos a tener con los medios, así institucionalmente hablando, antes del arranque de la jornada electoral del próximo domingo. El día de ayer concluyó el plazo para la realización de campañas electorales en las 6 entidades que tendrán elecciones el domingo 2 de junio. Conforme lo disponen las leyes electorales, desde las 0 horas del día de hoy y hasta la conclusión de la jornada electoral, no está permitida la difusión de encuestas y sondeos de opinión, ni que partidos, coaliciones o candidatos realicen actividades proselitistas. Creo que vale la pena, ante alguna confusión que se ha generado en las últimas horas, ser muy enfáticos en señalar que esta prohibición, particularmente por lo que hace a la difusión de encuestas de carácter electoral, de cualquier índole, llámense encuestas propiamente dichas, llámense conteos rápidos, llámense encuestas de salida, encuestas a boca de urna, esta prohibición opera hasta que se cierran las casillas de acuerdo con el horario que corresponde a cada entidad federativa, es decir, a las 6 de la tarde en los 5 estados de los 6 que van a elecciones, que están en el horario del centro del país, y a las 6 de la tarde hora del Pacífico en el estado de Baja California, que equivale, como ustedes saben, por la diferencia de usos horarios, a las 8 de la noche hora del centro. Me importa precisar esto porque hay quien se ha llegado a plantear que no se pueden difundir estos tipos de ejercicios sino hasta las 8 de la noche. Esto aplica solo, pensando en la hora del centro, al estado de California, porque son las 6 de la tarde hora local. En esto queremos ser muy enfáticos. A las 6 de la tarde se levanta esta prohibición establecida en la legislación. Se trata, en este periodo de reflexión, de que las y los electores, con la información que ya obtuvieron durante las campañas, cuenten con 3 días completos para reflexionar libremente el sentido de su voto y lo emitan, el voto, sin la influencia ni la estridencia que caracteriza una confrontación política democrática como la que ocurre en las campañas. Durante poco más de 5 meses, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales de los estados involucrados hemos desplegado nuestras capacidades técnicas y hemos aplicado las normas y el reglamento de elecciones para garantizar condiciones de equidad e imparcialidad en la disputa por los distintos cargos públicos que se someterán al veredicto de las urnas. Hoy que inicia el periodo de reflexión, las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral queremos informar a la sociedad que está todo listo para que la fiesta democrática del próximo domingo se lleve a cabo, que las y los electores deben estar seguros que el 2 de junio podrán decidir libremente a quienes confiarán el ejercicio de los poderes públicos en sus entidades. Para ello, queremos dar a conocer algunos datos en específico. Primero, el próximo 2 de junio, 13.573.897 ciudadanas y ciudadanos inscritos en las listas nominales de Aguascalientes, Baja California, Puebla, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas podrán ejercer libremente el sufragio para elegir un total de 148 cargos electivos en disputa. Para ello, se instalarán 23.406 casillas con el apoyo de 163.842 ciudadanas y ciudadanos que han sido designados y capacitados como funcionarios de casilla. Un dato reciente. Todas las casillas, todas esas 23.406 casillas, cuentan ya al momento en que hablamos con al menos 4 funcionarios designados y capacitados, es decir, el número de propietarios que establece la ley. No hay ninguna casilla, pues, que esté en riesgo de no instalarse por esta causa. Segundo, Para vigilar el desarrollo de la jornada electoral en esas casillas, se han acreditado 246.254 representantes de partido y 2.408 observadores electorales. Tercero, para contribuir a la equidad en las contiendas, además de llevar a cabo campañas para dar a conocer qué son los delitos electorales y dónde denunciarlos, el Consejo General aprobó, como ustedes saben, los criterios para que el ejercicio de los recursos públicos y los programas sociales se utilicen con imparcialidad y sin fines electorales, en congruencia con el principio de imparcialidad dispuesto en la Constitución. En estos días, de aquí al término de la jornada electoral, estaremos particularmente vigilantes de que este principio impere en los estados con elecciones. Cuarto, los partidos políticos, candidatas y candidatos han contado con las prerrogativas que las leyes otorgan para difundir sus plataformas en radio y televisión y buscar a través de ello el respaldo de las y los electores en las urnas. Quinto, cada peso ejercido por las 792 candidatas y candidatos ha sido revisado mediante el sistema integral de fiscalización y con el respaldo de las verificaciones en campo generadas por nuestro sistema de monitoreo. El próximo sábado, las candidatas, los candidatos tendrán que entregar al INE sus informes respectivos de campaña, sus informes finales, y comenzará el proceso de auditoría que resultará indispensable para la calificación final de las elecciones. Sexto, normativamente, corresponde al INE desarrollar e instrumentar el sistema de información de la jornada electoral, el así llamado SIGE, para las contiendas de las 6 entidades, por lo cual el INE estará generando a lo largo del próximo domingo toda la información sobre el desarrollo de la jornada electoral hasta el cierre de las casillas en las 6 entidades. Séptimo, se ha instalado ya el programa Certeza 2019 para ayudar a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar información que curse por las redes sociales y otros medios y evitar que la desinformación se vuelva un factor decisivo en las elecciones del próximo domingo. Esta es la segunda ocasión, luego de 2018, cuando instalamos este sistema que estará operando precisamente para generar información y combatir la desinformación con la primera. Y octavo, en relación con los conteos rápidos de las elecciones de gobernador en Baja California y en Puebla, el INE, que es el responsable de llevar a cabo dichos conteos, se ha encargado de los trabajos técnicos para que las estimaciones científicas de los resultados electorales sean dadas a conocer a más tardar la hora, como ustedes saben, la definirá el Comité Técnico de Científicos que está operando para tal efecto, a más tardar a las 11 de la noche del mismo día de la elección en las respectivas entidades, o antes, si así lo deciden los científicos, si se cuenta con tamaño suficiente de la muestra y las curvas de tendencia se han estabilizado. Es el INE, en el caso de Puebla, a través del presidente de nuestro consejo local, el ingeniero Joaquín Rubio, quien dará a conocer los resultados de las estimaciones del conteo rápido para gobernador en esa entidad. Y por lo que hace al conteo rápido de Baja California, corresponderá dar los resultados públicamente al presidente del Instituto Electoral de dicho estado. En síntesis, el INE ha cumplido con las atribuciones que le confiere el nuevo diseño del sistema electoral mexicano como órgano rector del mismo, y los OPLES han realizado las tareas que les corresponden conforme a este mismo sistema y bajo la supervisión y acompañamiento del INE. La legalidad de las elecciones está garantizada por la legislación y asegurada por las autoridades electorales, y en congruencia con nuestro modelo democrático, la sociedad, una vez más, venturosamente, ya se ha apropiado de las elecciones y serán esos decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos los principales garantes de la legalidad y de la certeza de la elección en las casillas, y bajo el ojo escrutador y vigilante de las representaciones de los partidos políticos y de los observadores electorales acreditados. Finalmente, queremos informar que esta autoridad electoral ha establecido, igual que en otros procesos electorales, una cercana colaboración y coordinación institucional con las instancias de seguridad federales y locales para garantizar que las y los ciudadanos puedan acudir a votar el próximo domingo libremente y con confianza, y con ello ejercer sus derechos políticos en paz, contribuyendo con ello a decidir el futuro de la vida pública y sus entidades de manera democrática. No hay ningún foco rojo que en materia de seguridad pueda poner en riesgo una votación pacífica en los 6 estados el próximo domingo. Las condiciones están dadas para que el domingo 2 de junio la democracia se recree con paz y con libertad. Para dar el seguimiento, finalmente, al desarrollo de esta jornada electoral, me permito comunicarles que he decidido, en consenso con mis colegas consejeras y consejeros, convocar al Consejo General del INE a sesión el próximo domingo 2 de junio a las 8 de la mañana para poder acompañar, instalándonos en una sesión permanente a lo largo del día, con los recesos debidos, el desarrollo puntual de la jornada electoral. Las campañas han concluido y ahora es el tiempo de la ciudadanía para que con sus votos decidan el futuro político de sus entidades. Por ello, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral queremos reiterar nuestro llamado para que partidos y actores políticos respeten las reglas del juego democrático que nos hemos dado los mexicanos para que los poderes que surjan de las urnas cuenten con credibilidad y legitimidad. Muchas gracias.
Gracias, consejero presidente. Reitero que tanto el consejero presidente como el secretario ejecutivo en unos 15 minutos o un poquito más, 20 minutos dejarán esta conferencia de prensa por otro compromiso que tienen que atender. Aurora Cepeda, de Excelsior, por favor.
Sí, gracias, buenos días. Consejeros, preguntar cuáles serían como los elementos que nos permitan decir que no se va a repetir el clima de violencia y enrarecimiento que se vivió el año pasado en Puebla. ¿Cómo nos pueden explicar que está garantizado justamente que vamos a ver una jornada distinta a la del año pasado? Y nada más, si me permiten otro tema, saber su opinión sobre lo que ocurrió ayer en el Senado cuando una senadora abrió un paquete con un libro y le estalló en las manos. Afortunadamente no le pasó nada, pero bueno, parece que se está enrareciendo el clima político. Y bueno, no recuerdo que en lo inmediato se hubiera presentado algo así parecido. Entonces, nada más saber su opinión con respecto a esto que está sucediendo, y me interesa particularmente el tema de Puebla.
Gracias. Jessica Murillo, de Noticieros Televisa.
Gracias, buenos días, consejeros. Solamente saber, consejero presidente, si nos pudiera hacer una evaluación de estas campañas. Ayer nos decía que son las que se han llevado con mayor libertad. Si nos pudiera ampliar a qué se refiere estas transiciones que han existido. Y nada más es este.
Gracias. Javier Giles, de Radio Fórmula.
Buenos días a todos. Yo quisiera que me hicieran un apretado resumen de los principales argumentos del por qué la comisión de quejas a 3 días de que coinciden con la veda, se suspendió la transmisión, ordenada la suspensión. ¿Y qué pasaría si algún medio, sobre todo en las redes sociales, en estos estados, haya pues desobedecido esta orden? ¿A qué sanción pudieran ellos llevarse? Gracias, buen día.
Consejero Baños.
Bueno, gracias y buenos días a todas y a todos. Gracias por las preguntas. Primero, sí les queremos dar la mayor garantía de que los presentes, la consejera Pamela San Martín, en su carácter de coordinadora, presidenta de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Locales, el consejero presidente y el secretario ejecutivo, un servidor como presidente de los órganos electorales de los estados, hemos estado al pendiente de que se lleven a cabo todas las revisiones y la coordinación que se necesite con las diversas instancias de seguridad pública del orden federal y local, y particularmente en Puebla hemos revisado a detalle, incluso el fin de semana pasado, todos los elementos que nos permitan a nosotros como institución garantizar que el desahogo de la jornada electoral se va a realizar con absoluta tranquilidad, pero sobre todo en seguridad para los funcionarios de casilla, para nuestros capacitadores electorales y para los ciudadanos. Por supuesto que fue lamentable que haya ocurrido actos de violencia en la jornada pasada, pero debo decirles de manera particular que en algunas reuniones celebradas con los dirigentes de los partidos políticos en el estado de Puebla y con autoridades locales, hay un compromiso de que se van a apegar a un marco de civilidad y de respeto a la ley, y buscarán no tener ningún tipo de actividades, de acciones que pudieran desbordar la tranquilidad de la jornada electoral del próximo domingo. Y vuelvo a insistir, en algunos esquemas de coordinación, pues ha sido nuestra Secretaría Ejecutiva y la Presidencia del Consejo quienes han estado al pendiente de este punto. Por razones obvias, pues estos temas no se pueden comentar con mayor detalle, pero se ha trabajado con intensidad en ese punto. Y creo que hay un detalle que también es de fundamental importancia: es una elección completamente distinta, no es la misma elección del 2018, es una elección con otro tipo de características, una elección que surgió de un lamentable accidente, pero que se ha llevado, digamos, con la intensidad propia de las campañas. Estos esquemas de situaciones que se dicen entre los candidatos no son privativas de las campañas de Puebla ni del debate que se celebró en Puebla, son propias de las campañas, es la intensidad de la propia contienda electoral, pero les reitero, hay plena conciencia de todos los que estamos interviniendo en esta elección, de las autoridades, de los partidos, de las instancias locales y federales, de que es necesario de que la jornada electoral en Puebla transcurra con absoluta tranquilidad. Por supuesto que en el caso de los consejeros electorales reprobamos actos de violencia. Lo ocurrido ayer con la senadora Citlali Hernández es un hecho muy lamentable. Que se reciba un paquete y que tenga un explosivo dentro, pues genera una situación absolutamente anómala en el funcionamiento de los órganos colegiados legislativos de nuestro país, y por supuesto que es un llamado de atención para que se tomen algunas medidas de seguridad en la recepción de este tipo de productos en las diversas instituciones públicas. Nosotros nos sumamos solidariamente con la senadora, deseamos que no tenga ningún malestar y por supuesto que esta situación no se vuelva a replicar. Ojalá que se tome conciencia de lo grave que significa enviar un proyectil, un explosivo como el que se recibió el día de hoy. De mi parte, yo creo que las campañas han transcurrido, insisto, con mucha intensidad y se han sujetado al marco de la ley. Han concluido ayer por la noche, a partir de hoy ya no se podrá realizar ningún acto de proselitismo. Los medios de comunicación pueden dar cuenta del cierre de las campañas, pero no pueden tener al aire a los candidatos realizando ninguna expresión que llame al voto, ni mucho menos. Y creo que básicamente la Comisión de Quejas y Denuncias analizó la situación de que eventualmente la difusión de las conferencias de prensa del presidente de la República eventualmente podrían constituir una violación al artículo 41 en tanto se pudieran estar señalando logros de gobierno y se pudiera tener por esa vía alguna incidencia y alguna afectación al principio de equidad en la contienda. Hay que tener bien claro un detalle: lo que la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió no fue la suspensión de las mañaneras, sino su difusión única y exclusivamente en los estados donde tenemos la veda en este momento y la jornada electoral el próximo día 2 de junio. Se le ordenó a los medios públicos, que son los canales 14, 11 y el 20, el 14 y el 11, y también las radiodifusoras públicas, así como las redes sociales del gobierno, para que no difundan exclusivamente, insisto, en el ámbito de los estados donde están celebrándose estas contiendas de carácter electoral. A partir de lunes, evidentemente, esto se podría repetir. Es un asunto que ya en otro momento se había resuelto así, un precedente del año 2010, cuando el presidente Calderón también pronunció un mensaje en la etapa de la veda, donde se hacía difusión de los logros en materia de seguridad y se invitaba particularmente a los gobiernos de los estados y a los presidentes municipales para que siguieran el ejemplo de las acciones del gobierno federal. Esta parte ya tiene un precedente en esos términos. No hay ninguna intención de la Comisión de Quejas y Denuncias ni del Instituto de lastimar la libertad de expresión y menos aún el derecho de los ciudadanos a estar informados, pero los servidores públicos, incluido el presidente de la República, están obligados a observar estas normas, así que la Comisión de Quejas, en mi opinión, actuó de manera correcta y tomó con toda oportunidad esta decisión. Sería por mi cuenta todo.
Gracias, Martín.
Muchas gracias. Solamente ahondar un poco en el tema de lo resuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Qué fue? Me parece que es importante contextualizar un par de cuestiones. En primer lugar, la disposición constitucional que lleva a la orden de suspensión de la difusión por cualquier medio de comunicación social de las conferencias en su contenido íntegro no es una disposición novedosa, es una disposición incorporada en la Constitución desde la reforma de 2007 que prohíbe expresamente la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta el fin de la jornada electoral para todos los poderes públicos, para todos los entes de los distintos niveles de gobierno, y esta es en todos los medios de comunicación social. Esta prohibición no es novedosa. Hay una práctica novedosa que efectivamente son las conferencias de prensa que se difunden todos los días de lunes a viernes por parte del presidente de la República. En ese contexto es que era un pronunciamiento que no había existido como tal sobre una conducta en la que hubiese conferencias de prensa todos los días. Sin embargo, como bien lo dijo el consejero Baños, sí existe un precedente sobre considerar una conferencia de prensa propaganda gubernamental en ese sentido, y fue desde el 2010 con el presidente Felipe Calderón. Además, ahora en la ley de comunicación social que está vigente en este momento, se señala expresamente que es propaganda gubernamental todo mecanismo que empleen los gobiernos para informar del quehacer gubernamental, de logros y de cualquier acción en beneficio de la ciudadanía. Sin duda alguna, las conferencias de prensa dan cuenta, entre otras cuestiones, del quehacer gubernamental. En este contexto, precisamente, se ordenó al gobierno federal y a determinadas emisoras públicas que se cumpliera con la prohibición contenida en el 41 constitucional. ¿Por qué a las emisoras públicas? Porque eran quienes estaban transmitiendo íntegro e ininterrumpido el programa, y además estaban dejando de transmitir los tiempos del Estado que correspondían a los partidos políticos, y esto no es permisible por parte de este instituto, por lo que se dio la orden para que no se puedan suspender o diferir la difusión de los mensajes de los partidos políticos respecto de la orden que se reciba por parte de este instituto. Habrá un análisis en el fondo que tendrá que realizar la Sala Superior sobre el ejercicio mismo, porque hay otro elemento en esa denuncia que tiene que ver con una posible promoción personalizada por parte del presidente de la República, y este es un análisis que le corresponderá a la Sala Regional Especializada, en la que sin duda tendrá que abordar distintos elementos que fueron puestos en la mesa, en la Comisión de Quejas y Denuncias, como el papel que juegan los medios públicos, que son medios del Estado y no medios del gobierno, y la relación con los distintos gobiernos, así como la tensión que puede existir entre la rendición de cuentas y los derechos que están asociados, junto con regulaciones que existen en un Estado democrático también para garantizar la equidad en la competencia política. Y esos elementos tendrán que resolverse. En el fondo, lo que hay ahorita es una orden de medidas cautelares que aplicará hasta el día domingo. Y por supuesto, me sumo a reprobar los hechos ocurridos en el Senado. La vía de la violencia no es una vía permisible bajo ninguna circunstancia, y sí, el llamado es a que estos hechos se puedan investigar, por supuesto, y que los hechos se tomen las medidas para que no se puedan repetir.
Un par de complementos nada más. Comienzo por este último punto que mencionaba la consejera San Martín, en el mismo sentido que ella y que el consejero Baños lo hicieron. La violencia es negación de la vía democrática. Así que en un contexto no solamente electoral, como el que hoy estamos viviendo en 6 estados, sino en cualquier momento de la vía democrática, cualquier acto de violencia significa un atentado en contra de la convivencia democrática. Y, por supuesto, la solidaridad de quien estamos aquí y de la institución, con la senadora, con el Senado de la República, cerrar filas en esos actos de condena. Abundo un par de datos adicionales a los que mencionaba el consejero Baños. Por obvias razones, toda la logística y los contenidos con el que hemos tenido en la interlocución con las instancias de seguridad, pues hay que mantenerlos en una debida reserva, pero eso no significa que no podamos comentar, como lo hemos hecho aquí, que no existe ningún tipo de foco rojo en materia de seguridad, aunque por supuesto la coordinación que hemos tenido con las instancias de seguridad federales y con las instancias de seguridad locales y municipales no solo se mantenga, sino se acentúe en los días por venir, y no solo de manera particular el próximo 2 de junio, sino hasta que concluyan los cómputos que comenzarán el miércoles siguiente a la elección, tanto en el plano distrital como en el plano municipal, según sea el caso. Hoy mismo, me permito comentarles, sostuvimos la última reunión previa a la jornada electoral con el grupo de coordinación que se ha establecido con las instancias federales de seguridad, precisamente para afinar detalles, intercambiar la información y afinar los mecanismos de prevención y de reacción inmediata, si fuera necesario, durante la jornada electoral, para evitar que cualquier hecho de violencia pudiera enturbiar, o de inseguridad pudiera enturbiar la jornada electoral. Insisto, las condiciones están dadas, no es una historia nueva, tenemos años de afinar estos mecanismos, tenemos un análisis cotidiano de las circunstancias, y si decimos que, insisto, las condiciones de paz pública están hoy garantizadas para que el domingo las y los electores puedan salir en paz a votar, es porque hay un trabajo previo en este sentido que no bajará la guardia en las horas y días por venir. A propósito de la pregunta de Jessica, las campañas que hemos visto han sido campañas muy intensas, en donde se han replicado ejercicios democráticos y que generan información a las y los electores, como los debates, tanto en Puebla, en Baja California, en otros niveles, en las otras entidades que están convocadas a las urnas, con lo cual, digámoslo así, la normalidad democrática que hemos venido construyendo a lo largo de muchos años, y que el año pasado nos permitió tener la elección más libre de la historia, no solamente se replican, sino que incluso se han reforzado, por lo cual, insisto, todas las condiciones de información, de definiciones, tanto programáticas como de los propios candidatos, están a la mano de todas las y los ciudadanos convocados a las urnas. Les toca a ellos apropiarse la elección y emitir su voto en paz. Y respecto de la pregunta de Javier a propósito del tema de las medidas cautelares, creo que hay solamente una, no es corrección, es un agregado, una adenda a lo que decía la consejera San Martín. Estas medidas cautelares, que evidentemente serán en tanto el fondo de las quejas, de la queja que se ha presentado, se resuelva, sí, claro que tienen un impacto inmediato de aquí al término de la jornada electoral. Lo que se considera propaganda gubernamental es la transmisión íntegra de las conferencias, así llamadas mañaneras, del presidente de la República, y su transmisión en consecuencia ininterrumpida, obviando la pauta, no transmitiendo la pauta que el INE ha planteado. Por lo que hace la pauta, a la pauta, estas cautelares seguirán operando también después de la jornada electoral. Es decir, los medios de comunicación que hasta ahora dejaron de transmitir la pauta en las franjas horarias en la que el INE les instruyó hacerlo, tendrán que hacerlo con independencia de que haya terminado el proceso electoral en adelante. Es decir, no se trata, hablo de los spots, por supuesto, de los partidos políticos y de la autoridad electoral que este instituto pauta, no se trata de un asunto nada más durante las campañas. Porque si bien la normatividad, y eso es lo que dijo la comisión, acepta que excepcionalmente pueda no transmitirse la pauta y esta después tenga que reponerse, el carácter excepcional no es algo que caracterice a las conferencias mañaneras del presidente. Porque ocurren todos los días. Por lo tanto, no es el pretexto de la excepcionalidad algo que impida o que quite la obligación a los concesionarios de transmitir la pauta del instituto cuando se ordene, y en los horarios en los que se ordene, y en el orden en el que se ha instruido. Y por supuesto que hay órganos directamente involucrados en las cautelares, pero estas cautelares fueron notificadas a todos los concesionarios públicos y privados del país. Porque si bien esta queja se presentó en contra de determinados concesionarios, cualquier concesionario público o privado que haga una transmisión o que pretenda hacer una transmisión ininterrumpida de estos eventos de comunicación de la Presidencia de la República, en estos días no lo puede hacer hasta la jornada electoral, y por supuesto nadie está relevado de la obligación de transmitir la pauta. Es decir, son también consecuencias, digamos, de las adicionales de la propia de las propias cautelares que emitió el Instituto Nacional Electoral a través de su comisión de quejas y denuncias. Y finalmente, la infracción de estas cautelares pues implicaría la apertura, digamos así, de procedimientos de sanción que son los que están previstos en la propia legislación en la materia.
Muchas gracias. Jorge Butrón, de La Razón.
Hola, buenas tardes. Buenos días todavía a todos. Reiterar, en el caso de Puebla, y a pesar de que mencionaron que no hay focos rojos en la elección, preguntarles en esto que indica que ya hablaron con las autoridades estatales y locales, preguntarles si habrá algún protocolo operativo en específico para resguardo de las urnas y evitar pues incidentes como en la elección pasada, que no es la misma, y preguntarles también si ven una baja en la participación del voto en el estado de Puebla, como algunas voces pues han mencionado, por el hartazgo mismo pues de todo el clima o todo el ambiente político en el estado. Gracias.
Gracias, Jorge. Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre este tema de los no focos rojos que hay en las elecciones, pero más allá de que pues puede que no haya un foco rojo o no se anticipe algún incidente, la elección sí se va a llevar en un contexto de violencia creciente. Las cifras muestran que pues la inseguridad, los homicidios siguen creciendo. ¿No anticipan que esto pueda ser un inhibitorio para que la ciudadanía pueda participar o acudir a las urnas? Y sobre todo considerando que pues como no es una elección concurrente con las federales, por lo general tienen baja participación estos comicios. Gracias.
Gracias. Karina García, por último, de Karina García, del Universal.
Gracias, buenas tardes. Solamente quisiera preguntar sobre esta operativo o esta práctica de nuevo de que van a poner en marcha este domingo de Certeza 2019 para evitar la proliferación de noticias falsas. ¿Con quiénes se han coordinado en el estado? Los estados, el año pasado pues tuvieron coordinación con organizaciones de la sociedad civil que se autoorganizaron para esto. Ahora, ¿con quiénes operarán? Y también sobre este asunto de la violencia y este atentado ayer sufrido por la senadora, ¿ustedes qué mecanismos prevén echar en marcha o platicaron ya con autoridades de seguridad para que este clima o esta tensión que pudo haber resultado pues no afecte las elecciones? Porque pues no sabemos si hay vinculación, pero no sabemos si habrá afectación. Gracias.
Gracias, consejero presidente.
Gracias. Y ofreciendo una disculpa porque tanto el secretario como yo tenemos un compromiso institucional precisamente avanzar, digamos, en los mecanismos de coordinación con otras instancias de cara al domingo. Protocolos especiales, hay tantos protocolos especiales como diversidad en el propio país. Los protocolos especiales de actuación de la autoridad electoral tienen que ver tanto con los temas de inseguridad, pero también con otros temas, como por ejemplo los de migración. Acabamos de tener una reunión con las gentes del Meteorológico Nacional, afortunadamente salvo alguna zona del estado de Puebla, y algunas son en el estado de Tamaulipas, parece que las condiciones hasta climatológicas son favorables para que tengamos una elección sin mayores incidentes. Esto simple y sencillamente lo estoy mencionando para ilustrar el punto. Es decir, los protocolos que el instituto despliega a lo largo y ancho del país en donde hay elecciones, pues atienden a distintas, no hay un protocolo uniforme, único. Y evidentemente esto se traduce, dado que la pregunta tenía que ver con las cuestiones de inseguridad por parte de Jorge, se traduce en actuaciones especiales incluso por región. No es lo mismo la capital, por decir algo, de Puebla, que la zona norte o que la zona colindante con el estado de Veracruz o la de Oaxaca. Es decir, déjeme decirlo así, porque no es que decir protocolo es incorrecto. Hay mecanismos de coordinación diferenciados con las distintas instancias para atender las diferentes particularidades del territorio. ¿Cuáles son las instancias con las que en este sentido nos coordinamos? Pues instancias de seguridad federales, desde los órganos, digamos así, de análisis de la seguridad, como hasta los órganos operativos como la Policía Federal, y esto se replica en los propios órganos en el ámbito local con las distintas instancias. ¿Estimamos una baja participación? Pues miren, si atendemos a lo que ha sido, y hemos venido insistiendo en los días previos, y aquí he mencionado, de cómo la ciudadanía se ha apropiado de la elección, en términos de quienes van a fungir como funcionarios de casilla, pues hay una buena, un buen antecedente, que es una, el único dato no especulativo que hoy tenemos para anticipar que puede ser una participación copiosa la del domingo. Es más, lo digo así, las cifras de respuesta de la ciudadanía en el proceso electoral hoy son mejores en los 6 estados donde hay elecciones que en 2018 y que 2016, que fue el año en donde estos 6 estados estuvieron también en elecciones. Eso pues es un buen antecedente de cara a lo que esperamos ocurra el próximo domingo. Y finalmente el tema de certeza. Bueno, evidentemente hoy no hay mecanismos de verificación como los que se hicieron el año pasado, los hay, y con estos en el ámbito local hemos establecido comunicación, pero recuerden que certeza es un mecanismo a la disposición de ustedes, medios de comunicación, en primera instancia, para poder en tiempo real aprovechar nuestra dispersión, nuestro trabajo de campo, nuestra fuerza de campo, que son los asistentes electorales, que tienen bajo su responsabilidad 2, 3, 4 o hasta máximo 5 casillas. Ellos están dotados de teléfonos celulares y gracias a esta estructura descentralizada que contamos, podemos proveerles y proveer a la ciudadanía de información validada por nuestros propios equipos en campo respecto a lo que ocurre en la jornada electoral, y garantizar así que las cifras que están en el SIGE, en el Sistema de Información de la Jornada Electoral, tengan este respaldo de comprobación en tiempo real al servicio de la ciudadanía y de los medios de comunicación, ¿no? Son los medios de comunicación ustedes nuestros principales aliados para que estos mecanismos funcionen.
Gracias. Adelante. Con permiso, buenos días todavía.
Nos dejamos. Gracias.
Muchas gracias. A ver, solamente también ahondar en el tema de los mecanismos que se han adoptado. Ha habido una coordinación con las instancias de seguridad, no solamente a nivel central y no solamente con gobierno federal, también a nivel local se han establecido mecanismos de coordinación entre las juntas locales del instituto, los consejos generales, el consejo presidente o consejera presidenta del organismo público local correspondiente, y las instancias de seguridad federales a nivel local y locales, así como municipales en cada una de las entidades, precisamente para poder garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas electorales. En el caso del Estado de Puebla, se ha puesto particular énfasis en la coordinación y el establecimiento de mecanismos necesarios para garantizar que tengamos una jornada electoral tranquila, pacífica, en la que las ciudadanas y los ciudadanos poblanos puedan acudir a las urnas y tomar la decisión de quién será su futuro gobernador, y la decisión también en los 5 municipios que están en disputa. Y efectivamente, en cuanto a la participación, hemos tenido una buena respuesta de la ciudadanía en las distintas entidades. No tenemos ningún elemento para especular respecto a la participación, pero sí hay un dato que podemos tener la certeza todas y todos. En cada una de las casillas que correspondan a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas inscritos en la lista nominal, habrá una boleta electoral esperándoles para que todas y cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos de las 6 entidades que están en elección puedan acudir a las urnas, y todas y cada una de ellas tendrán la documentación electoral esperándoles para poder ser recibida, y están todos los protocolos para en marcha y ya afinados en cuanto a la capacitación a funcionarios para que los ciudadanos y las ciudadanas que reciban los votos y los cuenten bien, como se ha hecho en las últimas elecciones, para poder garantizar el resguardo de los paquetes electorales que ya no contienen boletas, ya en la noche, después de la noche de elección, contienen votos, y así como para el poder empezar a dotar de información tanto por lo que hace al conteo rápido como al programa de resultados electorales preliminares, principalmente aprovechando las nuevas tecnologías con lo que hemos denominado el PrEP Casilla. y sin duda, y esto no es un hecho novedoso, el que estamos en un clima de violencia importante en el país, y precisamente por eso es importante la coordinación con las instancias de Procuración de Justicia, las instancias de seguridad, para que se puedan generar las condiciones que en este momento se han generado en estos mecanismos de coordinación, para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acudir a votar en paz y en tranquilidad. Y precisamente estos mecanismos de coordinación parten de la realidad existente en cada una de las entidades, en cada una de las regiones de las entidades, y en generar las condiciones para que no solamente haya una un contexto de seguridad para la emisión del voto, sino también puede existir la percepción por parte de la ciudadanía de la tranquilidad con la que pueden acudir a las urnas.
Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias, compañeras, compañeros, por tener esta conferencia de prensa. Gracias, consejera. Gracias, consejero. Buenas tardes.